Y ahora en Agricultura. Más Sociedad. Conducido por los ex convencionales Constanza Juve, Eduardo Cretón y Catherine Montealegre. Juntos analizan la política de manera cercana, pedagógica y amigable para una ciudadanía más responsable y informada. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Muy buenas tardes, queridos auditores. Hoy día completamente en vivo, una jornada de elecciones. Esta vez, a diferencia de los domingos pasados, ya son mayoría hombres que mayoría de mujeres. Llegó el hombre de la casa, Eduardo Cretón, que me está acompañando el día de hoy.
Andaba muerto, andaba de parranda.
¿Eh? Andaba de parranda eleccionaria.
Sí. No, agradecer, Connie, de estar de vuelta acá en el programa. La verdad es que el último tiempo estuvimos en la calle, donde hay que estar para las elecciones. Estuvimos ayudando a nuestra amiga María José Hoffman, que hoy día compite por la gobernación de Valparaíso. Y después también estuvimos en mi querida región de la Araucanía. De hecho, ayer ejercí mi voto, mi sufragio en la comuna de Victoria. Tomé el avión y dije, es hora de volver a Más Sociedad, porque ya estaba mucho menos estar acá con ustedes.
Y nosotros te pelamos todo el rato con la Cati, bueno, con las invitadas mujeres que tuvimos durante estos domingos. Y hoy día tenemos un tremendo, tremendo invitado. Yo reconozco que en esto soy completamente parcial, porque fue mi primer profesor. Profesor, probablemente la persona que me inspiró a dedicarme al derecho constitucional, experto en temas electorales, experto en materias de defensa, profesor universitario, abogado. Germán Concha nos acompaña el día de hoy, columnista también de Medios Amigos, así que muy bienvenido, Germán, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Bueno, y estamos en una lógica más una elección especial, ¿verdad?
Estamos con la guata apretada, hay que decirlo. Estamos todos nerviosos. Pero ahora se empieza a contar los votos.
Yo creo que es terrible. Bueno, de hecho, nos vamos a salir un poquito del libreto, pero esta cuestión, nosotros la elección que tuvimos con Eduardo de la elección de la Convención Constitucional fue un poco parecida. O sea, por una parte hubo dos días de votación. Yo creo que es terrible esta cuestión de tener dos días para votar. O sea, ahora, si no existieran dos días, probablemente todavía tendríamos cola, tendríamos que haber alargado los horarios de votación de manera impresionante.
Yo creo que se va a alargar el conteo, porque estás pensando en el conteo rápido, que una elección uninominal, alcalde o gobernadores, pero contar core y contar concejales, eso puede demorar muchísimo rato. Entonces, la gente que está diciendo, no, a las 8 estamos listos.
No.
No, hoy día no vamos a estar listos a las 8. Puede que estemos listos con los nombres, digamos. Pero los demás se van a demorar un rato.
Pero además yo le digo a mis amigos que han de candidato a concejales, a core, que prácticamente hoy día no van a dormir, porque una cosa es contar los votos, que ya va a ser un trabajo muy grande por esto de la fragmentación, ¿cierto? Y la cantidad de listas que hay y las tremendas zaras que le están pasando a la gente. Y lo segundo va a ser ir calculando la cifra repartidora minuto a minuto. Es típico en las elecciones municipales que se acuestan cores o concejales que ganaron ese día en la noche y bueno, después se cuentan dos meses más, cambia la cifra repartidora y al otro día despierta y dice, oye, me faltaron dos votos.
Digamos. Ya no.
Mucho Red Bull y mucho café para eso, sí, para esos
mucho
candidatos.
Ánimo para todos esos candidatos.
Bueno, tú, Eduardo Cretón, ya votaste, dijiste, en Victoria, te tocó fila. ¿Cómo viste la jornada de votación del día de ayer?
Yo fui a votar ayer y me da la impresión que la mayoría de las personas prefirieron votar ayer, o al menos las personas adultas, porque mi mesa es una mesa de jóvenes, por lo general. Toyota, mi hermano y gente más joven. No había fila, y en las mesas de al lado estaba una fila gigante. Pero afortunadamente fue súper expedito, voté en el mismo colegio de siempre. Y bueno, yo creo que están todos esperando que ya empiecen a contar los votos, si ya no queda nada.
¿Y tú, Germán, ya votaste también?
Voté ayer, y también yo te diría que el tema más especial era la fila, pero la fila por lo que te demorabas en votar, y es la papeleta. Porque además encontrar a los candidatos, la urna no te daba para desplegar la papeleta, entonces tú veías a la distancia, había gente muy complicada con el proceso técnico, digamos, de cómo, además, doblar ese voto es como para un entrenamiento.
Claro, es como un origami. Bueno, yo no he votado. No he votado todavía. Voy a votar ahora después del programa, de hecho, pero acompañé a mi amiga, a nuestra amiga María José Hoffman a votar ayer en Viña del Mar, nuestra candidata a gobernadora, y nos tocó una hora y media de fila. Una hora y media de fila a pleno sol, y bueno, da lo mismo, nosotros hicimos la fila, etcétera, pero nos tocó un desmayo. Además pareciera que por lo que nos contaron ahí, que los vocales además fueron vocales nuevos. Entonces la peor combinación del mundo, porque vocales nuevos para una elección compleja en términos de la entrega de los votos. Además, esta persona que se desmayó, bueno, llegó Defensa Civil, después lo reanimaron de alguna forma y no se quiso ir sin votar, pero tuvieron que asistirle el voto, entonces suspendieron la mesa un buen rato, así que básicamente fue toda una osadía para las personas, especialmente para adultos mayores, que hicieron la fila a pleno sol, y que independiente que hay algunos que hayan podido tener preferencia o no, extremadamente lenta la...
Sí, y mucha mesa con menos, por lo menos lo que vi yo, con menos de 5 vocales, o sea, configurada, digamos... parchando, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Eso también complica el proceso.
Y cosas a las que hay que ponerle ojo. ¿Cuánto va a ser la gente que va a votar? Estábamos viendo que ayer era el 47%, si no me equivoco.
Sí, aquí un 46,6%. Estos son 7.240.054 electores.
De un universo de 15.450.000. Si hoy día anda más o menos parecida la cosa, podríamos estar en niveles de participación del 80%. Mi estimación es que hacer un poco menos, porque creo que el ambiente electoral está con... No hay tanto ambiente electoral, no hubo tanta campaña, pero de todas formas creo que esto de que vote sobre el 70 al 72% del padrón es un éxito, porque lo que uno escucha también en los programas de radio a raíz de esta elección, que es muy compleja, como decimos, que tiene unas tremendas sábanas de voto, es que de una u otra forma se vuelve a poner sobre la mesa el debate del voto voluntario o el voto obligatorio. Yo al menos, y lo defendí siempre, incluso alguna vez tuvimos más de alguna discusión con algunos amigos por ahí, de que yo soy partidario del voto obligatorio, por una cuestión de que creo que la ciudadanía se funda en derechos y también en deberes. Pero ojo, sobre todo si hoy día llegamos a ver una alta cantidad de votos nulos, votos blancos, no van a faltar las voces que vuelvan a poner sobre la mesa el voto voluntario.
Germán, tú, que en ese sentido, a partir de lo que dice Eduardo, porque ya que entramos de lleno en el tema, ¿cuál es tu estimación de la participación de estas elecciones?
Yo creo que es razonable pensar que vas a andar en torno al 78-80%, yo diría 80 más o menos, porque si el primer día votó el 47-48, que hoy día ya vote un 30 y ya pasaste el 75, uno podría pensar en algo así. Y estar en torno a eso, entre 75 y 80, es mucha gente, porque hay que pensar que en todas las elecciones hay un grupo que no va a votar igual. Tienes enfermos, tienes personas que están fuera del país, tienes siempre ajustes por personas fallecidas. Pero
padrón no depurado.
Padrón no depurado. Hay una serie de cosas que están de ajuste. Entonces, tú dices, llegar al 100 es virtualmente imposible desde una perspectiva técnica. Entonces, acercarte al 80, 85 ya es casi que votó todo el mundo. Ahora, si las estimaciones que están dando algunos expertos en términos que vamos a tener en torno a 3 millones de votos blancos o nulos sumados en la elección de concejales, por ejemplo, eso te podría dar un 20% si estás en torno a 15, claro. 14, te podría dar un 20% de personas que no emiten su opinión. Ahora, yo soy partidario del voto voluntario, sigo siendo partidario del voto voluntario, pero creo que el voto voluntario tiene por lo menos un par de problemas que cambiaron a raíz de cómo cambió la sociedad, digamos. Uno de esos, que creo que hay una problemática en cómo se responde, es el problema de lo que uno podría llamar el caucismo en política. Este tema de que hoy día no tienes visiones globales de la política, sino que lo que tienes son personas que defienden a la serpiente verde con manchas amarillas, para no ofender a nadie, digamos, pero defienden eso, y solo les importa eso. Claro. Entonces tú dices, en una elección donde votamos todos, ese grupo de personas representa poco, porque tiene que tener, y los candidatos van a pensar en el grueso, en fin. Pero en un grupo donde te vota solo los que quieren, donde llegas a una participación real del 30 o del 40%, ese grupo se amplifica, y ustedes lo sufrieron en la convención, el resultado de la primera convención es muy demostrativo de eso. Entonces, al final tú dices, aquí tengo un...
No eran movimientos, partidos políticos, sino nada. Que eran grupos de interés, eran votaciones por grupos.
Claro,
de
y si además eso comete el error que cometimos como país, que fue permitirles pactar entre independientes, que ya es como el final del enredo, lo que tienes es un problema muy grande para el sistema institucional. Y ahí, tú dices, ahí tengo un problema que cuando se hacía la discusión original del voto obligatorio voluntario no lo tenías en la cabeza, y que hay que hacerse cargo de que existe. Y eso lamentablemente se amplifica si tú además tienes financiamiento público a las campañas. Claro. Porque entonces, puedes ir, el filtro natural de esto que sería... No, ¿sabéis que los defensores de la famosa serpiente a la que me refería dicen no tienen plata para ser candidatos, se acabó? Bueno, pero si les voy a poner plata igual. Claro. Entonces van. Entonces ahí tienes un tema que yo creo que hace que la discusión se vuelva más compleja. Súmale a eso que nosotros hace años atrás eliminamos del currículum obligatorio la educación cívica, y como en Chile, si algo no está en el currículum obligatorio, la gente entiende que no hay que enseñarlo. No sé por qué, pero en fin. Entonces nadie enseña educación cívica. Entonces además la gente no sabe... ¿Por qué son importantes esas personas? Y solo para cerrar, y agrégale a eso que venimos 20 años predicando con cultura estatista o colectivista, que las autoridades le resuelven los problemas a la gente y no le dan los espacios para que lo resuelva por sí misma. O sea, lo estamos haciendo al revés. Entonces, claro, si la autoridad no me ofrece una lista de soluciones a mis cosas específicas de inmediato, entonces después nos quejamos del clientelismo. Bueno, pero le venimos diciendo, pida, señor, que aquí hay una especie de arma mágica, todo eso junto puede ser explosivo.
Ahora, del otro lado de la moneda, siendo partidario del voto obligatorio, creo que uno también se tiene que hacer responsable de los problemas que tiene el voto obligatorio, si todas las cosas tienen sus pros y sus contras. El gran contra que yo lo veo, lo conversamos también afuera del programa con la Connie y con usted, era que en el voto obligatorio hay mucha gente que va a votar sin ganas, para evitar la multa, y eso explica la cantidad de votos nulos y la cantidad de votos blancos que vamos a ver hoy día, o... hace que haya un votante que es más bien anti-establishment, o que está en contra de todo, que no se guía por alguna ideología en particular o algo, sino que en vez de votar por algo, voto en contra de algo. Entonces voto en contra del que está, o en contra de los que tienen status quo, o en contra de, más que a favor de algo, y eso obviamente también genera espacios que permiten que los populismos vayan calando también fácilmente, porque en el fondo todo este discurso de antipolítica, que uno lo ve en la derecha y lo ve en la izquierda, hace eco en esa gente que vota en contra de. Y cuando tú votas en contra de algo, es muy difícil construir algo también. Entonces, obviamente que ahí también el voto obligatorio tiene que hacerse cargo de ese problema que yo veo hoy día, que es la antipolítica. Uh-huh. O sea, sabemos que la política hoy día no está bien, sabemos que el nivel del Parlamento es bajo, etcétera. Hay muchas críticas que uno podría hacer a la política, pero de que es necesaria, es necesaria. Entonces, mi miedo con esa antipolítica es que en algún minuto se rompa la regla, ya la política no es necesaria. Y es cosa de ir viendo en la sociedad cómo se van generando esto.
O que los partidos políticos no son necesarios.
O el poco apego, por ejemplo, que uno ve hoy día a la democracia, digamos. Entonces, también el voto obligatorio te genera esta reacción de un votante nuevo, que estamos recién conociéndolo. Recordemos que la primera elección con voto obligatorio de ellos fue el Consejo Constitucional, digamos por candidato, más que por opciones como hayan sido los plebiscitos, y ahora vamos a ver cómo se comporta este votante nuevo. ¿En contra de qué va a votar, o a favor, si que llega a votar a favor de algo, de qué será?
Bueno, sobre ese y otros temas, pues nos pasó volando el primer bloque, vamos a conversar en el segundo bloque. Nos vamos a una breve pausa y volvemos, queridos auditores, completamente en vivo este domingo de elecciones.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
Hola, soy el chef Álvaro Lois, y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En Agricultura estamos presentando Más Sociedad con Constanza Juve, Eduardo Cretón y Caterín Montealegre.
Con un problema...
Y estamos de vuelta, queridos auditores, aquí completamente en vivo con Eduardo Cretón y nuestro gran invitado Germán Concha, conversando sobre elecciones, voto voluntario, voto obligatorio. Pero antes de seguir, tenemos que agradecer a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, estamos conversando del tema de elecciones, voto voluntario, voto obligatorio. Yo la verdad es que en esto tengo, como diría un ex candidato presidencial, una contradicción vital. En principio siempre fui partidaria del voto voluntario. Esto lo conversamos en clases con Germán, en términos de que la diferencia de un voto voluntario con el voto obligatorio es que en el voto voluntario el candidato tiene que hacer doble pega, ¿verdad? Hay que incentivar a las personas a ir a votar y hay que incentivar a las personas a que voten por ti. Y en ese sentido, como que el voto pareciera que es más comprometido con el candidato, porque nadie se va a levantar a votar probablemente nulo, o muy poca gente lo va a terminar haciendo. Pero la otra cara de la moneda, creo yo, tiene que ver con esto que se, este concepto que a mi juicio se manosea un poco, pero que igual tiene un punto relevante, que es la legitimidad. O sea, si vota finalmente un 30% el padrón, por ejemplo, que pasaba mucho con las elecciones municipales con voto voluntario, en un pasado reciente, que 35%, 36%. Entonces, la elección, o de alguna manera la autoridad que es electa con pocos votos, es electo con un porcentaje inferior al 50% del padrón electoral. Entonces, son temas que yo creo que no son menores, y es por eso que también uno dice, bueno, de repente el voto obligatorio te da una mayor espalda. Pero por otro lado, también es verdad de que las personas van a terminar votando por el primero en la lista, en el grueso, ¿cierto? Mm. ¿No? O bien por el nombre que conocen, por el apellido que les tinca. Y en ese sentido también, claro, es medio de papel un poco la real motivación del voto, ¿no, Germán?
Yo diría que ahí hay dos cosas que no están pensadas en esa lógica, pero que pueden ayudar a esa confusión. Una es el sistema electoral. Los sistemas proporcionales no solo tienen el problema de fragmentar, en el sentido de que eligen a muchas personas de distintos tipos y por lo tanto al final tiene un collage tan variado que no se entiende bien cómo va a funcionar eso, sino que además generan una sensación en el votante, hay cierta visión en ese sentido al menos, de que el voto no sirve para nada. Porque si en el distrito al que yo pertenezco, la comuna a la que yo pertenezco, se eligen 7 personas, por ejemplo, y alguien me detesta a mí, y hace campaña y va por el otro candidato posible y no sé qué, y logra que salga el otro candidato posible, igual puedo salir yo porque tengo un 15 o un algo por ciento suficiente para salir. Entonces el votante dice, ¿qué sentido tiene que yo vaya a esto, que haga campaña, que vote por este otro señor, si igual sale este tipo? Porque además hay un sistema matemático raro que no entiendo bien cómo funciona, pero al final salen todos. Y como en la noche de las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican, como se ha hecho siempre. Entonces, al final lo que te pasa es que todos ganaron igual. En fin, la gracia de los sistemas uninominales es que son no solo fáciles de entender, sino que le dan al votante la señal de que el voto importa. Pues si usted vota, ¿qué es lo que le pasa hoy día al votante en alcalde o en gobernadores? Si yo quiero sacar a este señor o a esta señora, aquí hay otro. Y tiene sentido porque estuve en la oportunidad, no van a convivir, por decirlo así. Ese es un tema, pero es un tema que no es voto voluntario obligatorio. Es el sistema electoral el que te está produciendo.
Que sale uno solo.
Entonces es más simple de entender. Y lo otro, que también lo conversábamos fuera de micrófono, el juntar las elecciones. Yo creo que en Chile lo que nosotros tenemos es un tema largo, no es de ahora, ni siquiera es de la Constitución del 80, que viene antes, que reducir la cantidad de procesos electorales, y la manera de hacerlo es hacerla simultánea. Y eso tiene un problema, que es que la gente se confunde. Entonces ya, yo creo que hay pocas personas que sean capaces de entender cuál es la diferencia entre un core y un concejal. Y por lo tanto, ¿quién es quién? Sobre todo que el core, por definición, está la cara en varias palomas, en varias comunas. Entonces, ¿por qué este señor está acá? ¿Qué estoy votando con este? ¿Qué atribuciones claro. tiene?
Y además que
es enredado.
La misma forma en cómo se dividen los cores ya es muy enredada, porque no coincide ni siquiera con la fórmula parlamentaria. Hay unas circunscripciones provinciales que nadie entiende. Comunas que están al lado de repente eligen uno, el otro elige distinto. O sea, la verdad es que. Y eligen después, el próximo año eligen junto al diputado. Entonces hay un enredo ahí de cómo se creó el sistema que me parece que genera también más confusión. Ahora, esto de que el voto importe, yo me acuerdo mucho cuando yo era chico, siempre iba a las elecciones, y eso es muy importante.
Más chico aún.
No, pero es muy importante. Ojalá que hoy día las familias vayan a votar con los niños. Yo acompañé a mi pueblo a votar con los sobrinos, y eso en el fondo va generando en los niños cierto aprecio por la democracia y por la responsabilidad cívica. Entonces, si pueden, llévenlo. Yo siempre iba cuando era niño, y me acuerdo... del día lunes siguiente en las elecciones parlamentarias, cuando era el sistema binominal, que claro, hacía que saliera la gran lógica era que saliera uno del sector y uno del otro, pero las peleas que se daban dentro del propio sector, las peleas entre Renovación y la UDI, eran a muerte. Y me acuerdo que uno llegaba el lunes y el que perdía le decían, oye, quedaste con cola, perdiste el voto. Entonces había una noción de que el que gana, mi voto importó porque voté por el que ganó. Sí, hoy día, claro, queda esa sensación de que ganan muchos. Aunque uno gane con el 15 y el otro con el 2, ese voto en el Congreso vale exactamente lo mismo. Entonces, hay una distorsión, evidentemente, del sistema proporcional inclusivo que nos vendieron y que yo creo que ha sido uno de los grandes males que tenemos en este país.
Sí, ahí yo te diría que ese es una... A ver, el sistema electoral tiene un problema de percepción, porque debe ser de las cosas institucionalmente más importantes de un país, por lejos. De los arreglos institucionales, ahora que está de moda hablar de los arreglos institucionales, es de los arreglos institucionales más importantes que tiene un sistema político por lejos, pero es difícil de entender en su funcionamiento y en su defecto, salvo en las cosas más gruesas, y como además lo sacamos nacionalmente de la Constitución, en la Constitución dejamos como algunas referencias, pero pasó todo a leyes. Como que eso fue leído como que no, esto no es tan importante.
No es un tema constitucional.
No es un tema constitucional.
Cuando sí lo es, cumple un papel constitucional
fundamental.
Muy importante.
Entonces, alguien decía alguna vez, estas son las reglas del ludo. En el sentido de que podrían ser distintas. Sí, pero es uno de los ludos más importantes que hay porque reparte poder. Entonces, por eso que es tan importante cómo se hace, digamos. Yo creo que no fijarse en cómo funciona, no prestar la atención en cómo funciona, en los resultados que produce y en los incentivos, porque eso sí que sería largo discutir, pero los sistemas electorales definen cómo son tus candidatos.
Sí, absolutamente.
Influyen, no sé si la palabra correcta definen, pero influyen fuertemente en el casting de candidatos. Entonces, cuando cambian los sistemas electorales, tú también tienes que pensar que estás generando incentivos distintos a los castings que vas a hacer después, digamos. Sí.
No, cuando hoy día un parlamentario sale con el 5% de los votos, el gran incentivo de él es hablarle a su propia gente, a la propia barra, a los que son fieles a él, y eso obviamente que también te traba un montón de otras cosas, o te genera candidatos de corte derechamente populista que agarran un nicho, un público, y que lo mantienen ahí. Ahora, el gran problema de esto, Germán, es que los que están llamados a cambiar esto son los incumbentes. Y algo se ha dicho de esto, de la famosa reforma electoral, pero la verdad es que avanza bien poco. Uno, porque los mismos que lo tienen que votar son los parlamentarios, que el próximo año tienen sus reelecciones, y cambiar un sistema uninominal o volver a sistemas mayoritarios es un desincentivo para la inmensa mayoría de parlamentarios, que sale con un 5, un 4%.
Bueno,
y con un gobierno que vamos a ver cómo le va hoy día en estas elecciones, que puede salir muy debilitado de la elección municipal y puede llegar el próximo año ya completamente pidiendo la hora, cojeando, y que también eso le va a generar un desincentivo a tener un sistema electoral distinto.
Piensa tú que en lo que comentabas hay una discusión muy interesante que se produjo hace un par de meses al interior del Frente Amplio. Que no me estoy haciendo campaña por mencionar nombres de partidos, pero al interior del Frente Amplio, que fue muy interesante porque las posiciones eran muy distintas, y tú decías, es súper explicable porque el que está diciendo esto es candidato a alcalde y está pensando en el 51, en más de la mitad.
O sea, todos lo han hecho cuando piden los militares, digamos.
Y el que está diciendo.
Claro, ¿no? Y full seguridad ahora todo.
Y el que está diciendo esto es otro parlamentario, entonces le basta con el no sé cuánto. 18, entonces tú dices, claro, pero ahí hay un incentivo que puede que tener una parte que ver, obviamente, con tu visión, con tus ideas, pero también tiene que ver con tu horizonte electoral, con qué es lo que razonablemente te interesa más o menos, o cómo miras esto. Entonces, yo creo que ahí hay algo que, insisto, no hemos medido bien, como al hacer el diseño institucional, de cuál es el efecto real que tú empiezas a producir con esas cosas y cómo te cambia en el fondo la política y el discurso hacia el votante.
Que al final del día el tema pasa porque las cosas se han hecho muy mal. Yo me acuerdo de una anécdota que tuvimos con, de hecho, que Germán contaba con un candidato, ex candidato presidencial. Esto es como una aspirina. Entonces, para una enfermedad o para un tumor cerebral, terminas dándole una aspirina al paciente. Y en esto yo creo que ha sido así. O sea, vamos de aspirina a aspirina y después, como que los síntomas son mayores, entonces le damos otro remedio, pero finalmente no logramos ver la enfermedad en su conjunto, y lo que hemos terminado teniendo son puros parches, ¿cierto? Entonces se hace un cambio al sistema político, se baja el lo conversamos también fuera de micrófono, se baja el periodo presidencial de 6 a 4. Ok, ¿para qué se baja? Se baja para que coincida con las elecciones parlamentarias. ¿Para qué? Para que ojalá el presidente que salga tenga gobernabilidad. Se cambia el sistema electoral, pero se mantiene la elección conjunta. Pero el sistema electoral no es mayoritario y, por lo tanto, la probabilidad de que el presidente de turno tenga mayoría es básicamente nula. Ahora se modifica, por ejemplo, hablando de las elecciones del día de hoy, se modifica el sistema de regiones y se dice, bueno, va a haber un gobernador regional. Ya, pero el gobernador regional va a tener atribuciones que el Ejecutivo va a decidir darle. Ya, va a ser electo, igual que un senador, pero no va a tener el control de la seguridad, el presupuesto lo va a tener que pelear, pero pucha, ojalá que le resulte. Y además, ¿dónde metemos la elección? No está pensado. Entonces dice como, ya, bueno, junto con los alcaldes. ¿Qué tiene que ver? O sea, tiene que ver en términos de que son elecciones locales, pero pucha que es distinto un gobernador, volviendo, por ejemplo, al caso de Valparaíso, nuestra amiga María José Hoffman, 38 comunas. Entonces, tiene que hacer campaña con 38 candidatos a alcalde. Eso es lo que, o sea, esa es la lógica, hay que hablarla a cada una de las comunas, es la lógica de un gobernador regional. Entonces, terminan mezclando elecciones, y entonces cuando la gente dice, pucha, que no se informa, bueno, porque también la información, valga la redundancia, que le entrega el sistema, es básica o inferior a lo básico, ¿no?
No, y súmale que además al gobernador le inventaron un consejo regional que le tiene que aprobar los presupuestos al gobernador regional y que enreda todo mucho más, porque al final es una figura nueva con pocas atribuciones, pero que además tiene este consejo regional que trataron de hacer una especie de civil como con el consejo municipal, y que aprueban proyectos, pero al final lo que uno ve en la realidad, hablemos de la real política, es que los consejos regionales, cada core negocia los proyectos y cada core le lleva a su gente el proyecto que consiguió, y en el fondo es una bolsa de clientelismo político. Si eso al final del día los consejos regionales es eso. Ahora, uno podría pedir consejos regionales mucho más, que rindan mucho más cuentas, que fiscalicen mucho más a la hora de los gobiernos regionales, pero ¿dónde fue el caso convenio? En las gobernaciones. ¿Y quiénes no estaban cumpliendo su labor ahí? Los consejeros regionales. Si al final, en la práctica, los consejeros regionales funcionan, digámoslo, como personas que apalancan recursos de distintas regiones y que se las llevan, como son ellos los que votan, a las regiones y a las comunas donde más les interesa. Entonces también yo creo que hay un diseño donde uno podría legítimamente pensar, bueno, antiguamente los core lo elegíamos por un sistema indirecto donde votaban los concejales. Bueno, ¿vale la pena seguir eligiendo core o no? Bueno, yo creo que son preguntas que están sobre la mesa. No porque todas las elecciones sean directas significa que vamos a tener órganos que realmente tengan, primero, una cercanía con las personas. O sea, yo creo que muy poca gente sabe quiénes son sus core, porque además tenemos el problema de que las circunscripciones provinciales, algunas que son dos, y hay otras que tenemos, se eligen hasta 8 o 10 cores. La posibilidad de que una persona en una provincia donde se elijan 10 cores conozca a sus representantes es baja. Por tanto, no hay una, no es que se le den los estándares de representación del pueblo, por así decirlo. Y segundo, bueno, la labor que realizan los cores, pues, o sea, que
pero además
está cumpliendo realmente esa función.
Claro, pero porque además al reformar otras cosas desnaturalizaste el efecto de esta elección, porque tú convertiste, desde la reforma del periodo presidencial en Chile, tú convertiste la elección municipal, que debiera ser una elección fuertemente local, la convertiste en una elección predictora de la siguiente presidencial. Claro. La convertiste en la elección de medio término, sí, como se dice en Estados Unidos. Y eso no era querido, no era un objetivo pensado, porque lo que te pasó fue, la constitución original era presidente por 8, diputados por 4, senadores por 8. Entonces eso te hacía que tú naturalmente tenías una elección de medio término de parlamentarios.
Exactamente.
Eso permitía dos cosas. Una, que el Congreso corrigiera al presidente vía mandato popular, digamos. Claro. O sea, si el país no estaba de acuerdo con lo que hacía el presidente, ¿qué hacía? Le cambiaba al Congreso. Y por lo tanto reforzaba la oposición. y eso lo hacía a la mitad del periodo, ya. Y segundo, tú tenías una foto de cómo venía la mano, de cómo se venía moviendo la ola en el sentido. Que en Estados Unidos es lo mismo, con la diferencia que los representantes duran 2 años y el presidente dura 4, pero tienes elección al medio. Cuando bajas a 4 primero, ahí no es posible, el caso del presidente Elwin, pero en los gobiernos de 6 se te produce un problema, que es que algunos presidentes tienen la elección en los primeros 2, cambian Congreso para los otros 4, y otros tienen en los últimos 2. Y eso produce un descalzo. Entonces, cuando se decide en el gobierno, cuando va a ser presidenta Michelle Bachelet, de acortar a 4 definitivamente, tú acortas porque lo que querías era ajustar el periodo presidencial, pero no se hace la discusión de decir, ya, ¿y qué hacemos con los diputados?
Claro.
Porque nos vamos a quedar sin elección de medio término, entonces resulta, y ahora en la discusión que ustedes tuvieron en los procesos constituyentes, apareció la tesis de que el presidente disolviera la Cámara, que es una atribución que es propia de los sistemas parlamentarios, no de los presidenciales, que la tenía la Constitución del 80, el original, se eliminó en el año 89 precisamente por esta discusión. Y tú decías, pero si lo lógico no es eso, lo lógico es que los diputados se renueven enteros a la mitad del presidente.
Sí.
Ahora, va eso, o sube el presidente a 6, baja los diputados a 3, o deja el presidente en 4 y baja los diputados a 2, no sé. Pero ahí tienes un problema, porque lo que estás haciendo hoy día es que una elección que debiera ser completamente local, el sistema la convierte en nacional, y la convierte en nacional en los concejales, porque es la única medición de partidos que tienes antes de la presidencial.
Claro.
Que es una cosa que es completamente anti la lógica de la elección. Por eso yo creo que es muy importante los expertos que están diciendo que en realidad estas son varias elecciones superpuestas, digamos, para que no se traten de extrapolar lo que pasa en una sin ajuste a la otra, digamos, estas son cosas distintas.
No, y eso es lo que vamos a tener que estar muy atentos en la tarde, porque recordemos que lo primero que se cuenta son gobernadores, y ahí hay un panorama completamente distinto a nivel país, en comparación a lo que nos tocó a nosotros, que recordemos que hoy día había un gobernador de derecha versus todo el resto que eran afín al gobierno. Bueno, yo creo que eso va a ser la primera estocada para este gobierno. O sea, la cantidad de segunda vuelta que podemos ver, de repente por ahí puede haber alguna sorpresa y algún gobernador de nuestro sector ganar en primera vuelta, pero ahí yo creo que ya se va a dar una tendencia clara. Después están los alcaldes, que es la elección más local por definición, pero que también sirve mucho de predictor para la presidencial. O sea, en los históricos, cuando nosotros hemos ganado la elección presidencial, hemos estado en torno a los 140 alcaldes electos. En la última elección tuvimos 87. Entonces, ¿cuánto va a lograr subir la derecha en alcaldes? También va a ser algo muy importante. Yo creo que es la madre de todas las batallas. Yo creo que debiese mandar sobre los 120 sumados a republicanos, Chile Vamos, etcétera, y ojalá andar lo más cercano a esos 140 alcaldes. ¿Cuánto va a retroceder también el gobierno? Es una gran pregunta. O sea, para el gobierno evidentemente va a retroceder, pero la ventaja que nos sacó la vez pasada fue muy grande. Entonces ahora se va a ajustar un poco, y después viene la de los consejeros regionales, y después finalmente la de los concejales, que es la más política, ¿no? Entonces vamos a tener que estar atento a hacer análisis elección por elección y no tratar de mezclar todo, sino que lo que pasa en concejales puede explicar un fenómeno, lo que pasa en alcaldes puede explicar otro fenómeno, y lo que pasa en gobernadores puede explicar otro fenómeno completamente distinto a lo que vamos a tener que estar atentos desde las 6 de la tarde, que ya se van a empezar a contar los votos.
Y otra cosa en la que yo creo que hay que mirar es cómo les va a los independientes. Pues yo creo que ahí hay una discusión muy interesante, que tiene que ver con un lado, obviamente, por la libertad de las personas de poder participar en los procesos sin tener que participar necesariamente a través de un partido. Pero que hay otra parte de esa conversación que yo creo que de repente se deja de hacer, que una es hasta qué punto lo que tiene son personas que participan sin cumplir todos los requisitos que supone la participación política, en el sentido de no presentar una agenda completa, digamos, respecto de temas, y hablar solo de un tema, y entonces no hacerse cargo de los problemas que tiene de hacerse cargo de los temas ásperos.
Claro.
Entonces yo hablo de lo que me interesa, pero no me hago cargo de los temas ásperos, por decirlo así. Y por lo mismo, ¿hasta qué punto puedes estar catalizando ahí el voto de rechazo? Porque, para bien o para mal, yo creo que, y creo que es para mal, ¿eh? Yo creo que en los últimos 20 años, 30 años en Chile le hemos dado a la política duro, gratis. O sea, es pura crítica, esto es un desastre. Después decimos, oye, la gente buena no se quiere presentar a hacer político. Bueno, como si de todos lados, porque esto es un fenómeno generalizado, en todo el espectro nos dedicamos a pegarle a la política. Entonces, pues, mira, no hay nadie que quiera hacer. Bueno, pero es obvio, si nadie, el masoquismo tiene límite, digamos. Entonces, es una gracia que yo tengo presente aquí a dos masoquistas. Entonces, no es, ahí hay un tema complejo. Porque puedes estar, da la impresión al menos de que en ciertas elecciones la gente prefiere independientes como una manera de demostrar un rechazo a los sistemas,
sistema político,
y va a buscar gente sin historia, por decirlo así, que tiene de bueno y de malo, porque el voto es un simplificador, y el logo de los partidos, la imagen de los partidos, es una manera de hablar de la historia. Pero la historia también son compromisos, son decisiones, son responsabilidades. Entonces también hay una discusión ahí de qué tanto podemos seguir apostando como sistema a la no historia, en todos los casos, a las personas desconocidas.
Sobre eso y otros temas más vamos a seguir conversando en su programa Más Sociedad, pero en un minutito nos vamos a la pausa y volvemos.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Radio Agricultura cumple 88 años y a lo largo de nuestra historia hemos llevado opinión, información y entretención a cada uno de los chilenos. En la actualidad, Agricultura es líder en sintonía a través de 14 frecuencias y de la señal digital.
Soy Sergio Irane y quiero dar las gracias a cada auditor por transformarnos en uno de los medios de comunicación más importantes de Chile.
Hola amigos, soy Angélica Castro y a cada uno de ustedes quiero darle las gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándonos y viéndonos. Un abrazo muy, pero muy grande.
Soy Patricio Yáñez, gracias por acompañarnos y ser parte de grandes hitos deportivos.
Es verdad, Pato, porque sin ustedes nada sería igual. La interacción con nuestros auditores es muy importante para nosotros.
Pancho, desde muy temprano en la mañana y durante las 24 horas del día, todo el acontecer de Chile y el mundo.
Así es, Titi. Estamos a través de nuestras 14 frecuencias, redes sociales. También estamos en Zapping, 13Go, GTV, Tel Sur, Agricultura.cl y en el canal digital Agricultura TV. Gracias por estar ahí. Agricultura, 88 años haciendo historia junto a ti.
En Agricultura estamos presentando Más Sociedad con Constanza Juve, Eduardo Cretón y Caterín Montealegre.
Y estamos de vuelta, queridos auditores, con su programa Más Sociedad. Aquí me acompaña Eduardo Cretón y nuestro invitado del día de hoy, Germán Concha, para hablar en este especial de elecciones, no para la agricultura, durante el día de hoy. Estábamos conversando fuera de micrófono para nuestro último bloque, que va a ser un poco más corto, se nos ha pasado volando el tiempo. Candidaturas emblemáticas. Germán Concha, ¿qué candidaturas son emblemáticas para tener en cuenta en los conteos del día de hoy?
Primero,
puede partir por concejales si quieren,
¿no? Claro. Eso sería más difícil. Primero dejar en claro, para que no nos pase lo que ha pasado entre ayer y hoy, que están muy sensibles a la propaganda indebida.
Claro. Entonces,
no se puede hablar de candidaturas emblemáticas sin decir qué candidatura es, pero no estamos haciendo campaña. Yo creo que hay candidaturas emblemáticas porque te pueden dejar puesto, valga la redundancia, en otra posición. La gobernación de Santiago, por ejemplo, es tan grande, vota tanta gente, que si alguien logra hoy día más del 40%, que es la regla para ganar inmediatamente, eso van a ser muchísimos votos. Sí. Por lo tanto, ahí vas a tener a alguien que quiera, no quiera, lo haya pensado, no lo haya pensado, va a estar en el pensamiento de un eventual candidato presidencial. Porque va a haber hecho una campaña compleja, va a ser una elección uninominal, etcétera. Entonces, ahí hay un tema que es indiscutible. Uno podría decir, claro, las grandes regiones en cantidad de votos, en imagen, estoy pensando la quinta, la octava, Santiago, por cantidad de votantes que hay ahí.
Claro, con voto obligatorio además.
Con voto obligatorio.
Quiera o quiera, igual tiene una...
Hay mucha gente. Sí. Además tiene el evento de que como es una elección binaria, gana este o este otro, es probable que el nulo sea más bajo en esa que en las elecciones como la de concejal o como la de gobernador regional, por lo mismo, porque tienen un poco más de tracción en eso. Ahí tienes una... ciertas comunas que también podrían darse situaciones, yo creo que todo el mundo está mirando Maipú, porque ahí tenés una persona que puede ganar con muchísimos votos, y por lo tanto, de nuevo, se puede producir un fenómeno. Hay que acordarse de Lavín en el 96. Si no es el 77% en Las Condes,
creo que fue por ahí, ¿no?
77 punto algo, no me acuerdo la fracción. Pero era más de 5, porque más de 4, porque todo el mundo redondeaba en 78. Entonces, claro, si alguien le pega eso, evidentemente, y en una comuna con muchos votos, esa también puede ser un lugar relevante. Los otros son grandes cambios de mano, por decirlo así. Evidentemente todo el mundo está pensando en Santiago, sí. Es lo que pasa. Lo del INBA devolvió la discusión sobre Santiago, porque ahí tienes una política específica que fue muy polémica, que generó declaraciones muy raras. La carta de los apoderados del INBA es casi incomprensible, para mí por lo menos, porque es como decir, no, así está muy bien que nuestros hijos manipulen materiales para hacer bombas molotov, entonces ahí ya que fuera de conversación, no entiendo, porque lo encuentro terrible. Ahora, mucha gente venía diciendo, esto va a pasar, terminó por pasar. No es menos atroz porque haya pasado, no, digamos.
Y perdona que te pongo como paréntesis, y que después se diga que esto puede ser hecho aislado. Y después, no son tan aislados. Es una cuestión que uno dice, es como medio ya...
Raro, ¿no? Después tiene Puente Alto, que es una comuna que ha estado en manos de un sector durante mucho tiempo. Entonces uno dice, bueno, cambia, no cambia. Y así, tiene las gobernaciones y las alcaldías tienen la característica de que son más intensamente discutibles y por lo tanto hacen más la pelea local, pero interesante, digamos, es más fácil de entender. La de concejales va a ser, decíamos que no debiera, pero ya se convirtió en eso, en una medición de los pesos políticos del país. Entonces lo que va a hacer es decir ya quién es el partido más votado, quién es el segundo más votado, quién es la coalición más votada, y así, eso lo va a estar mirando indiscutiblemente. O sea, esto tiene muchas lecturas.
No es una sola. En la de concejales hay que hacer dos mediciones, quiénes son los más votados y quiénes son los con más concejales, pero no necesariamente se van a transformar en lo mismo.
No es exactamente lo mismo.
Y hay
no
muchas diferencias, porque el peso relativo que tienen las comunas más chicas, digamos, es mucho más grande que el que tienen las comunas de Las Condes. Elige 10 y Victoria, no es por menospreciar Victoria, yo soy amante de mi pueblo, pero elige 6 y hay una diferencia de 5 o 6 veces la votación. Entonces hay que estar atento a los dos datos, yo creo.
Pues yo creo que lo que es interesante en esa línea, en esos casos, son los porcentajes. Sí. Porque esa es la relativa, cuánto pesas en realidad, claro. Cuánto pesas dentro de las distintas zonas. Ahí creo que hay situaciones que hay que también tener en consideración. Cuando tu piso es muy bajo, claro, es más fácil aparecer subiendo, sí, que cuando tu piso estaba más arriba. Sí. Cuando tienes más alcaldes en riesgo, es más fácil bajar que cuando tienes menos alcaldes en riesgo. Y así va en todas las elecciones.
La suma también de toda la oposición en la elección de concejales va a ser algo muy importante, algo bien interesante. Yo, emblemáticas, creo que hay que ponerle ojo a lo que pasa en Concepción. Ahí hay un candidato que es de Chile Vamos, que tiene la ventaja, o tenía la ventaja, digamos, previo a la elección, pero también se podría dar ahí una segunda vuelta entre Chile Vamos y el Partido Republicano.
En gobernadores.
Yo creo que hay que estar atento a esa, y creo que hay un par de regiones más donde se podría dar eventualmente ese fenómeno de que veamos en segunda vuelta de gobernadores en algunas regiones del país dos contendores de oposición, y eso yo creo que sería un batacazo para el gobierno.
Mira, eso es un tema interesante de tratar y de tener en cuenta, ¿cierto? Estamos hablando ahí de gobernaciones regionales. Ahora, claro, hay alcaldías que son que hay que mirar, y sobre todo por el tema que decías tú, Germán, antes, por el tema del cambio de mano, de que eventualmente pueden no ser tan emblemáticas en voto o históricamente emblemáticas, pero que el hecho que, entre comillas, se recuperen, por ejemplo, o entre comillas se pierdan, dependiendo del sector, son temas a tener en consideración.
Los balcones, como se decía. decía antes.
Los balcones. Bueno, envejeció mal ese concepto, ¿no?
Envejeció mal. Los balcones, no. Pero hay una cosa nueva, hay una tesis ahora que es interesante, que está planteando que, atendida esta suerte de desafección con la política, lo que antes se hacía de arriba hacia abajo, hacia el votante, que por lo tanto los que tenían más tracción eran los expresidentes, los exparlamentarios, en fin, hoy día está funcionando al revés, está funcionando de abajo hacia arriba. Y que por lo tanto el tener alcaldes es muy útil para ese efecto, no solo para contar qué tan poderoso teóricamente soy, sino que qué tanto apoyo voy a tener el día de mañana. Entonces el alcalde, como es más cercano, como está más en directa conexión con las personas, pareciera, hay trabajos bien interesantes desde esa perspectiva, pareciera estar reemplazando a este guía o a este mediador que lo hacía desde arriba, porque ahora es un mediador más cercano.
Y es más inmediato también.
Claro, exactamente.
Yo creo que hoy día la democracia es una democracia, como le gustaba decir a nuestros colegas, de
tiempo real.
En tiempo real, pero es muy instantáneo, o sea.
Viva, tiempo real, todos esos
conceptos. Hay poco
también
espacio.
También envejecieron mal, pero...
Hay poco rara, espacio, yo creo, en la sociedad moderna para la reflexión o para un montón de otras cosas más, sino que todo es instantáneo, todo es ahora ya, en tiempo real. Y obviamente que quien puede solucionar más rápido los problemas de los vecinos son los alcaldes, y por eso hemos visto incluso que en las últimas elecciones presidenciales se han encubrado figuras de exalcaldes que han estado muy cerca de llegar a la Moneda. Eso antiguamente no pasaba. Siempre era el mundo parlamentario. Hoy día viene también de este estilo de hacer las cosas, de dar respuesta rápida y de manera eficiente a los vecinos, y eso obviamente que es el estilo que tiene un alcalde, que está todo 24/7 trabajando por los vecinos.
Solo para defender a los parlamentarios en el rol. Los parlamentarios,
al menos conceptualmente.
Lo que pasa es que hay un problema que es de diseño. Se le pide a los parlamentarios lo que los parlamentarios no pueden dar. Si su tarea no es, no quiero menospreciar, pero no es arreglar el pavimento de la calle, porque no están para eso. Su tarea tiene que ver, cuando dice la gente, oye, pero es que se dedican a discutir. Si están para discutir, si el Congreso está para eso, para presentar ideas políticas distintas, para tratar de alcanzar acuerdo, y si no, votar, para hacer esa discusión. Entonces, cuando tú le dices, no, es que no eres suficientemente concreto como el alcalde, porque son roles distintos, por eso elijo parlamentario y elijo alcalde, personas separadas, con atribuciones separadas. Entonces, de repente creo que uno de los problemas que tenemos en Chile es que le exigimos a los parlamentarios ser alcaldes, y eso le hace mal a los alcaldes y a los parlamentarios y al sistema. Son pegas distintas, perdonando la expresión coloquial, con deberes distintos, a los cuales hay que exigirle cosas distintas.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces la ciudadanía confunde eso, y también el propio parlamentario. Hay parlamentarios que están hoy día más preocupados de la semana territorial que de las otras tres semanas.
No, pero te quedaste broma, ¿viste? No, semana regional.
Distrital, perdón.
Semana territorial era la nuestra, ¿te acuerdas?
Bueno, pero que está más preocupado de la semana distrital que de presentar indicaciones, discutir los proyectos de ley, reflexionar y compartir. Idea. Ahora, yo sí creo que la sociedad chilena valora mucho el trabajo bien hecho, y en ese sentido se le pide al presidente ser más parecido a un alcalde que a un parlamentario. Es decir, lo que hoy día es que esperan los chilenos es que se les den soluciones concretas a los problemas que están viviendo, y eso tiene que ver con la gestión. Y por eso, evidentemente, estamos con un gobierno que está tan mal evaluado, porque el quien encarna el gobierno es un parlamentario, y es un parlamentario de muchas ideas, digamos, de mucha consigna, pero que en la realidad, a la hora de gestionar, sobre todo el Frente Amplio, el Frente Amplio nace del mundo más bien parlamentario que del mundo municipal.
Del movimiento estudiantil, al final.
A la hora de implementar y de hacerse cargo del gobierno, de administrar, la verdad es que están dejando bastante que desear, porque se queda muy pegado en la mirada de la idea, la consigna, y hacen poco.
Bueno, como dicen, esto no es un campo mío, pero como me dicen algunos historiadores, no hay que perder de vista que el régimen presidencial, que es el que está como más asociado a la historia de Chile, tiene una característica. En una situación de riesgo o de peligro, de complicación, de un momento difícil, en un sistema presidencial tú no miras al Congreso, no. Tú miras al presidente, porque entiendes que el que está a cargo, y siempre tiene que haber alguien que esté a cargo, está a cargo porque está a cargo el presidente. Y en los regímenes parlamentarios no miras al Congreso en su conjunto, miras al jefe de gobierno.
Claro.
En la Segunda Guerra Mundial tú mirabas a Churchill, porque él era el jefe del gobierno, pero lo mirabas a él, miras a alguien que representa la institucionalidad haciéndose cargo de las cosas. Entonces, si ese alguien no tiene la capacidad o la preocupación de que tiene que responder, tienes un problema. Por algo el Ejecutivo es 24-7 y el Parlamento no.
Claro. Ahora, la pregunta es, si es que esta elección municipal, que ya hemos dicho que anticipa un poco la presidencial, etcétera, ¿qué tanto es también va a ser un, o se va a poder leer cuando estemos contando los votos de los concejales, que decíamos, ojo, va a ser importante la suma de la oposición en su conjunto para ver cuánto, para compararla con el oficialismo, va a ser importante la cantidad de gobernadores, etcétera? ¿Qué tanto esto también puede ser un plebiscito al propio gobierno? Y entendiendo también en el minuto en que se llega a la elección municipal, nunca va a tener el contrafactual de decir, oye, mira, el caso Monsalve afectó en tanto, pero lo que uno percibe en la calle es que esta última semana han mostrado la peor cara del gobierno de Gabriel Boric.
Ahora, ahí hay un tema no menor, pero de hecho estaba viendo justamente que la ministra Tobá votando y señala que el caso de Monsalve es repugnante, el punto es si esto le va a terminar afectando al sector quizás más de el Frente Amplio, el Partido Comunista, o al sector de lo que se ha autodenominado socialismo democrático, porque también puede ser de que el gobierno en la práctica sufre un golpe, pero necesariamente sufre un golpe respecto de su esencia, que sería el sector quizás más cercano al presidente, sino que más bien respecto del llamado socialismo democrático, ¿no?
Lo que pasa es que yo, a ver,
no me gusta mucho ese concepto, pero es más fácil de poder graficarlo.
El nombre, sí. No, lo que estaba pensando es que el presidente de la República ha demostrado una capacidad electoral y de respaldo político muy importante, porque pasan cosas de distinto tipo, la gente le pega al gobierno conceptualmente, las figuras del gobierno bajan, la intención de respaldo al gobierno se mueve, pero el presidente de la República tiene una cierta capacidad, que es bien especial, él, de mantenerse como en una posición independiente de lo demás. Y las elecciones tienen el carácter de que tú movilizas a los tuyos, pues es evidente. Entonces, yo no sé si uno debiera esperar así como un derrumbe que se traduzca naturalmente en un aumento de los otros grupos. Yo creo que lo que puede pasar, y en eso creo que analistas como Pepe Autan me da la impresión de que tienen un punto, es que el votante blando, por decirlo de alguna manera, del gobierno vaya nulo. Es difícil que ese votante vaya a la alternativa, no me cuadra en la idea de ese votante. Sobre todo que ese votante viene respaldando muchas veces. Hay que pensar que este gobierno ha perdido una serie de elecciones desde que ganó la presidencial.
Claro, ha perdido todas.
Claro, entonces es un gobierno que ha tenido muchas más elecciones que las normales y ha perdido harta, y sigue teniendo ese respaldo. Entonces yo creo que es más probable que vaya nulo o a blanco a que vaya a la opción distinta.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, señala la Connie, parece que se nos acabó el tiempo.
Sí, oye, me están haciendo señas acá, que estaba muy muy interesante la conversación. Te quiero agradecer, Germán, por haber aceptado la invitación a nuestro programa junto con Eduardo Cretón, y por supuesto agradecerles a nuestros auditores que nos están escuchando hasta ahora. Si no ha ido a votar, como por ejemplo es mi caso, vaya a votar, es importante, más allá que el voto sea obligatorio, es importante ejercer nuestro derecho. Que le vaya muy bien y que tengamos una muy buena jornada a la tarde. Gracias.
Esto fue Más Sociedad, con Constanza Jube, Eduardo Cretón y Catherine Montealegre. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción, Sofía Bernales.